Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes en COPE Alicante desde ahora. 3:25 y hasta las 4 para analizar todo lo que ha dado de sí un intenso fin de semana. Un fin de semana que nos ha dejado, creo, y todos estamos de acuerdo, el mejor partido de lo que va de temporada del Hércules, con una actitud ofensiva, con un ritmo, con remontada del equipo de Torrecilla. Es verdad que no le vale para ser líder, pero de momento ni falta que hace, porque jugando así, la sensación que da el Hércules es de que sigue siendo el firme candidato al campeonato. No os voy a negar que me inquieta el ritmo del Lleida, me sorprende el ritmo del Lleida, y viendo los gestos de celebración del Lleida después de la victoria, da la sensación de que ahí también se lo creen y de que ahí también van en serio a por el campeonato. Ya anunciaba Carlos Cuenca hace tiempo, ojo al último partido de la temporada, que es un Lleida-Hércules. No sé si era premonitorio o realmente va a ser así. El primer partido se jugará en Lleida, el fin de semana de la cabalgata de Reyes, si no me fallan las cuentas, y la vuelta, el último partido de Liga, jornada 34, será en el Rico Pérez. No sé cómo va a evolucionar el campeonato, pero de momento es un pulso total. Lleida, Hércules. Hércules segundo con 21 puntos. Increíble que todo lo que está haciendo bueno el cuadro de Rubén Torrecilla no le valga todavía para comandar la tabla. Un punto más tiene el Lleida. Bueno, ahora hablamos del partido en Paterna. Fantástica victoria del equipo de Torrecilla ante un filial. ¿Verdad? A lo mejor estamos exagerando un poco, ¿no? Porque uno se pone a repasar y es verdad que allí empató el Andrax, allí empató la Peña Independent. Bueno, el Lleida también le ganó al Valencia Mestalla con 3 goles en 8 minutos. Bueno, sigue siendo un equipo, el Valencia Mestalla, de mitad de tabla. Nos queda por comprobar, por ponerle retos, que nos gusta ponerle retos a este nuevo Hércules de Torrecilla. Bueno, nos queda por comprobar ese momento en el que el Hércules se enfrente a uno de los de arriba de verdad y llegue y gane, y sea capaz de ganarlo. De momento solo lo ha hecho con el Torrent ante otros dos equipos importantes de la categoría, perdido, que fueron el Europa y el San Andreu. Hablamos enseguida de toda la resaca que nos deja la Liga en el Grupo 3 de Segunda Federación con ese Valencia-Mestalla 1, Hércules 2. Pero también hay que hablar de más cosas. Estamos en semana de Copa del Rey. El Hércules va a jugar el jueves a las 8:30 ante el Burgos. Vuelve esta tarde al trabajo a las 5, así que no hay tiempo que perder. Y vamos a comprobar cómo se comporta el Hércules de Torrecilla ante un rival 2 categorías superior, el Burgos. Así que si llega el equipo ahí, hace un buen partido y también gana, bueno, pues evidentemente aún creeremos más en que este puede ser un buen año. Además de todo eso, hay que destacar una gran victoria, la de ayer del Intercity en Primera Federación ante la Unión Deportiva Ibiza, el equipo que preside Amadeo Salvo. Tremendo partido del Intercity, buenísimo en líneas generales, tanto en defensa como en ataque. Es aplicable lo que decíamos antes del Hércules. Ha sido el mejor de la temporada también para el Intercity, que se ha demostrado a sí mismo que puede ganar a cualquiera en esta competición. Parecían inalcanzables equipos como Castellón, Málaga o Ibiza. Bueno, pues ganando al Ibiza en Can Mises fuera de casa 1-3, se demuestra a sí mismo el equipo de Sandroni que, ojo, que no estamos tan mal, y que en campo bueno, de césped bueno, no como el del Solana, que está hecho un patatal, se pueden ganar muchos partidos y ante buenos rivales. La peor noticia del fin de semana, la del HL Alicante, el Lucentum. No ha empezado bien el Lucentum, aunque en esta ocasión tiene coartada. Perdió de 18 ante Movistar Estudiantes, que es un trasatlántico y uno de los favoritos para ascender a la Liga ACB. lo de este miércoles cobra tintes de final. Ahora le pregunto a Carlos Cuenca, pero hay liga en la Le Poro este miércoles en casa, en el CT, en el Pedro Ferrandiz, y el Lucento tiene que ganar. Está ahora mismo con un balance de 1-3 en 4 partidos, una victoria y 3 derrotas. Están con toda la producción, al frente del sonido y de la realización, David Olcina y Quique Sánchez. También por aquí Carlos Cuenca, al que enseguida le preguntamos por más noticias del día. Un saludo de Juan Francisco Millán. Superadas las 3:30, empezamos. Bienvenidos. Hay algunos, he leído, me ha parecido así rápido en el timeline este de Twitter, he leído a Dani Melómano ya con hotel reservado o no sé qué historia reservada para Lleida. Esto es en enero, creo que para el 6 de enero por ahí el partido en el Camp de Sports de Lleida, y es que huele a duelo tremendo de los dos equipos, Lleida y Hércules, por el campeonato, que ya sabéis que el campeonato tiene un premio muy gordo, que es ascender directamente sin necesidad de jugar un playoff. Hola, Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si se mantiene el pulso hasta ese día. De momento, un punto de diferencia. Volvió a ganar el Lleida ayer con el cuarto gol de Chuli esta temporada. También circula, el ex delantero del Hércules, también circula por las redes sociales la celebración para algunos desmedida del Lleida en el vestuario y de Chuli deslizándose por el suelo con la alegría de marcar el gol de la victoria, el 1-0 para el Lleida, que sigue líder. Y tampoco ha fallado el Badalona, que está con 18 puntos, 3 menos que el Hércules.
Sí, el ritmo del Lleida no lo vimos venir. ¿Eh?
No lo vimos venir.
Pero bueno, yo sinceramente, a día de hoy, me preocupa poco que haya un rival que te esté aguantando o uno que venga por detrás, el Badalona Futur, que está a 3 del Hércules, si no me falla, no me fallan las cuentas. A mí me tranquiliza mucho ver que el equipo es capaz de remontar, es capaz de jugar ofensivo, encontrar una propuesta de medio campo con Colomina solo de pivote y por delante dos volantes que generan un montón de juego brutal como De la Nava y Artiles, que funcionó muy bien. Y eso me tranquiliza, la verdad. No sé si fue el rival, que el Valencia-Mestalla, pues está como está. Está plagado de gente joven, con muchas ausencias de futbolistas que van al primer equipo y son capaces de competir como compitió ayer el Valencia en San Mamés, ni más ni menos, que casi gana. Pero lo cierto es que el Hércules el otro día nos gustó bastante. Una victoria más, son siete ya en sí. 9 partidos, ¿no?
7 victorias tiene el Hércules, 2 derrotas, 7 y 2 en 9 partidos, 7 victorias también tiene el Lleida, son los dos equipos que más han ganado, lo único que el Lleida ha empatado un partido y ha perdido otro. El Hércules es el único equipo de todo el grupo que no ha empatado ningún partido.
No, gana o pierde, ¿no? Sobre todo gana y a veces pierde sobre los campos de artificial de Barcelona, de momento, contra el San Andreu y contra el Europa. Tenemos tercera salida seguida. Bueno, seguida no, porque hemos ido a Paterna. Pero tenemos otra salida a Barcelona inminente después del partido con la Nucía. Será al campo del Tarrasa, que está reaccionando en las últimas semanas. Así que ahí a ver si rompemos un poco ese maleficio con la ciudad condal, donde de momento el Hércules está perdiendo demasiados partidos. El Hércules vuelve al trabajo en cuestión de hora y media, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde está previsto el entrenamiento en Fontcalent, el primero de la semana. Mañana también entrenarán en Fontcalent por la mañana y después hablará Rubén Torrecilla y rueda de prensa del entrenador del Hércules mañana en la previa de la primera ronda de Copa del Rey. Ya lo has dicho, el jueves a las 8:30 en el Rico Pérez contra el Burgos. Semana de 2 partidos. El domingo a las 6 también en el Rico Pérez contra el Club de Fútbol Anuncia, que es el colista.
Es el colista, ayer le rascó un empate al Europa, sí. O sea que está en vías de estabilizarse, aunque de momento no le vale para salir del descenso. Se ha estabilizado defensivamente, parece el equipo ahora desde que lo ha cogido Kiko Lacasa, ¿no?
Sí, se ha estabilizado, pero sigue sin despegar. La Nucía, algunos como Toni Torres ya lo vieron venir, que podrían sufrir sí. Después de todo lo que pasó en verano, con ese retraso de un mes, puesta a punto física tardía, y pues lo está pagando la Nucía, colista.
Tenemos que hablar de Nico Espinosa. Qué partidazo el otro día de un Nico Espinosa que dijo Rubén Torrecilla que está al 60%, 70%, no más. Bueno, pues a ese porcentaje, que no es el tope, se iba con una facilidad descomunal de sus rivales del Valencia Mestalla, que no estamos hablando aquí de gente de 35 años a los que las piernas ya no le van como antes. Son gente de igual que él, jóvenes o más jóvenes que Nico, pero es que Nico tiene calidad y tiene un primer paso que te deja atrás. Así que qué buenas sensaciones de Nico Espinosa, que sentó por primera vez en la temporada a Alvarito. Nico, con ganas de verle mucho más, le está de momento respondiendo bien la recuperación de esa grave lesión muscular que le tuvo 9 meses apartado de los terrenos de juego. Así que se ha encontrado Torrecilla pues un abanico de posibilidades amplísimo, ¿no? Ahora mismo solo faltaría por incorporar al delantero argentino Costilla para que la fiesta sea absolutamente completa. Estuvo en tiempo de juego comentando el partido con nosotros Toni Torres, que mañana estará en la tertulia XXL hablando de fútbol y del grupo, él lo conoce como nadie. Y esto comentaba después de la exhibición de los blanquiazules en Paterna. No fue exhibición en el resultado, pero sí en lo futbolístico.
Sí, sí, ha sido un equipo pequeño y de hecho el detalle de que al final del partido tuviesen tantos problemas musculares, un equipo tan joven, indica que se han tirado todo el partido corriendo detrás del balón. Y no es lo mismo correr detrás del balón que correr con el balón, te lo digo por experiencia propia, y eso al final es que no han tenido fuerzas ni para el último arreón al final, no han podido en ningún momento. O sea, era un equipo. Hoy el Hércules ha empequeñecido a los aviones que hablaba Torrecilla.
Ha empequeñecido el Hércules al Valencia Mestalla, Valencia Mestalla que buscaba, decía Toni Torres, que tiene que estar la camilla del Puchades a tope, porque están los jugadores con masaje después de correr tantos minutos detrás de la pelota. No hubo datos de posesión, pero sí que fue un partido de un 70-30 tranquilamente. Ahora lo analizamos también con Unai Alba, que se viene al tiempo de opinión para repasar lo que fue ese buen partido del Hércules que le mantiene en la pelea con el Lleida por el campeonato. Y así ganó ayer el Intercity en Can Mises a Ibiza.
El centro hacia el punto de penalti, el Sue, gol, 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 la cabeza de Ensue, la cabeza de Ensue, la cabeza de Ensue otra vez. Listo, con mucho espacio, la pita al segundo palo, Aaron Piñal, se la tira a Narón, le va a caer Narón, gol, 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 gol. Penalti a favor del Intercity, la coge uno del Ibiza, creía que estaba el balón parado y coge el balón con la mano. Allá va Álvaro, gol, 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 gol.
La que lió es casi en el 1-3, le ahorró sufrimiento el ex del Hércules al Intercity, pensó que había pitado el colegiado, cogió la pelota con la mano en su área y el árbitro dice, yo no he sido el que ha pitado, debió ser alguien de la grada con un silbato y confundió a los jugadores, en este caso a Escassi. Penalti a favor del Intercity en el descuento, estaba 1-2 el partido en ese momento, 1-3 y para casa con 3 puntazos, Carlos, muy sí. Buen partido del Inter.
Es la décima jornada ya en Primera Federación, gran victoria, muy buen partido. Diría que el mejor partido de la temporada del equipo alicantino, que pega un golpe de autoridad. Nadie había ganado en el campo del Ibiza, de hecho los había ganado todos el Ibiza hasta que ayer llegó el Intercity con este partidazo. Como hemos escuchado, marcó Ensue al principio de cabeza, el segundo lo marcó Aaron Piñán en la segunda parte, rápidamente recortó distancias el Ibiza y la sentencia llegó con ese penalti que estabas contando de Álvaro Pérez en el minuto 93, después del regalo de el capitán de la Unión Deportiva de Ibiza, Alberto Escassi, que cogió el balón con la mano. Muy buen fútbol sobre césped natural, lo reivindicó Sandroni. Después en la rueda de prensa dijo que tiene jugadores muy buenos y que los campos buenos de fútbol, como el de ayer de Ibiza, les benefician, y la verdad es que fue así. Muchos nombres propios del Intercity a gran nivel, Chemi, Eneco, John Ceverio, Aaron Piñán, Cristo, que subió muy bien por la banda izquierda. Hay que hablar de la sociedad Paul Rogé, Emilio Ensue, en los saques de esquina, 3 goles iguales lleva el Intercity, botándolos Paul Rogé, rematándolos desde el punto de penalti con la cabeza, Emilio Ensue. Rogé lleva 5 asistencias y Ensue es pichichi del Intercity con 4 goles. El Intercity está a 2 puntos del playoff y el próximo sábado va a jugar en el Solana a las 8 contra el Atlético Saluqueño. Y este es Sandroni, reivindicativo en la rueda de prensa después del partido.
Tengo la sensación de que mucho el trabajo muchas veces del grupo humano que tengo detrás mío, jugadores, cuerpo técnico, gente de oficinas, la gente de la base, pues nadie nos valora, ¿no? Y somos un buen equipo. Y hoy lo hemos demostrado, veníamos en un buen momento. Creo que ha sido una victoria justa.
Sí, una victoria justa. El Intercity en las últimas 5 jornadas, 3 empates y 2 victorias. Y asomándose poco a poco a la zona playoff. Vamos a ver dónde es capaz de llegar. Este fin de semana han perdido los dos líderes, el Ibiza, como estamos contando, y el Castellón, que perdió el sábado.
Sí, el único que ha ganado, que ha sacado tajada, ha sido el Málaga. Así que, bueno,
los dos líderes no, porque el líder es el Castellón, que pudo perder ese liderato, pero lo mantiene.
Sí, sí. La verdad que tiene mérito la victoria del Intercity, porque enfrente había un equipo que si ganaba se ponía líder, que era el Ibiza. Y no le dio ninguna opción el Intercity, que, insisto en lo que comentábamos al principio, ha demostrado a todo el mundo que, bueno, puede tutear perfectamente a equipos gordos y volver a, bueno, mirar a esa posibilidad de no un ascenso directo, porque yo creo que eso son palabras mayores, pero sí para intentar pescar o rascar un puesto en el playoff que le pudiera deparar una promoción. Y eso que los delanteros siguen sin marca, Simón Moreno y John Echaniz, que siguen sin marcar, y estamos ya en qué jornada, en la 10.
10 jornadas ya, sí, consumido el primer cuarto de competición en Primera Federación. Por cierto, en Segunda Federación, en el grupo cuarto, ganó el Orihuela en Sevilla al Betis B 1-2, y el Orihuela está en zona playoff, ¿eh? Segunda Tremendo, Federación, ¿eh? Grupo cuarto, 14 puntos tiene, después de ganar el Orihuela 3 de los últimos 4 partidos. Está a 6 puntos del líder, que en este grupo es el Marbella, con 20 puntos.
Pues enhorabuena a la gente del Orihuela. Por ahí está Miguel de las Cuevas, claro que sí. Empezó muy mal el equipo, abajo, y de repente ya está en zona de playoff. ¿Qué contamos? Lo peor ha sido lo del Lucentum. Ha perdido, aunque esto lo podíamos ver venir, en Madrid ayer por la tarde ante Movistar Estudiantes.
Sí, Movistar Estudiantes 93, HLA Alicante 75. Después de 4 jornadas disputadas en la LEP Oro, el Lucentum está duodécimo con 1 victoria y 3 derrotas, y estamos en semana de 2 partidos. Hay uno pasado mañana, el miércoles, en Alicante. En el centro de tecnificación, a las 7:30, recibe el HLA Alicante al grupo Alega Cantabria, y el domingo va a jugar el Lucentum en Melilla. Así que el miércoles en casa contra Cantabria, el domingo en la ciudad autónoma contra Melilla.
En balonmano, más cosas.
7ª jornada de la División de Honor Plata masculina, victoria del Orneo Alicante, ganó 31-25, 6 puntos arriba sobre los Dólmenes de Antequera, y derrota de Agustinos, 10 abajo, 35-25 en Ciudad Real, que es el líder de esta competición. El León está en zona de playoff, de ascenso a la Liga Asobal, y Agustinos va peor, está en la parte baja, aunque fuera de la zona de descenso.
Oye, y déjame que felicite a la gente de San Vicente del Llobe, que después de 8 jornadas en el grupo 6 de Tercera Federación, están en playoff. Están quintos después de ganar ayer 0-2 al filial del Castellón. 14 puntazos a 1 de Azeneta, a 1 de Roda. Y ya un poquito más lejos quedan Ilicitano y Ontiñén, que son los que parecen encaminados a pelear por el campeonato y el ascenso directo a Segunda Federación. Así que nos alegramos mucho del buen arranque del Llobe Español de San Vicente. Carlos, te esperamos mañana en la tertulia. Gracias.
Hasta mañana.
Enseguida, tiempo de opinión, sonidos desde Paterna.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Mamás y papás, los niños y niñas, vamos a entrar al cole. Por favor, respeta los pasos de peatones y circula con precaución.
Este es un mensaje de Cupra Prim Torrecillas, en carretera Ocaña 33, muy cerca de Mercalicante.
Grupo Prim, Elevamos Cupra a otro nivel.
Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Uy, qué bien lo ha hecho el Valencia Mestalla. Cuidado que corren a la espalda de Alfonso Candelas. Hay peligro. Le van a encarar a Candelas. ¡Peligro! ¡Gol del Mestalla! ¡Qué frágil es Candelas! Gol del Valencia Mestalla. Marca el Pichichi. 4 goles llevaba. No ha faltado a su cita con el gol. Marco Camus.
Artiles, le pega Artiles desde muy lejos. ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! Empata el Hércules ante el Valencia Mestalla. Ha metido el interior Juanmi García para enchufar la pelota gol. Segundo tanto del central en un buen pase de Artiles. Empata el Hércules, que lo llevaba mereciendo desde el minuto 1. Valencia Mestalla 1, Hércules 1. Gol de Juanmi García, David.
El banquillo totalmente, todos en pie, han hecho una piña siguiendo esa alegría que está viéndose en la afición del Hércules, que han ido todos a celebrar con la plantilla ese pedazo de gol que da el 1-1. Minuto 41, Mestalla 1, Hércules 1.
Posición correcta, gol, 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 gol. Mestalla, para hacer justicia, un fútbol ofensivo espectacular. El asistente dice, sigan, sigan, control con el pecho, volea al palo corto y para adentro. Aquí está De La Nava para completar un gran partido hoy en Paterna. Remonta el Hércules. Valencia Mestalla 1, Hércules 2. David, Carlos De La Nava.
Jugadores del Valencia Mestalla, algunos se han quejado de un posible fuera de juego, pero no, gol totalmente legal. La afición se ha vuelto loca, sigue animando tras ese gol. Y abrazo muy fuerte de Torrecilla con Carlos De La Nava, porque sabe también que es un gol importante para él, para coger confianza también de cara a puerta.
Se va a acabar, Estamos en el 95, final del partido. Gana el Hércules en Paterna. Gana el Hércules al Valencia Mestalla por 1-2. Lo festeja toda la grada, también el banquillo, David.
Lo festeja Rubén Torrecilla con todo su staff técnico, con todos los jugadores que estaban en el banquillo y han formado parte de ese once inicial. Se van todos los jugadores con la grada que no veía ganar al Hércules en este Antonio Pucha desde el año 2017.
Pues a lo mejor lo diría que es el mejor por la dinámica que traemos del partido Europa, que no me gustó nada. No me gustó cómo compitió el equipo, no me gustó cómo se adaptó a lo que nosotros buscábamos, no fuimos el equipo competitivo que a mí me gusta, y yo creo que después de ese varapalo, como se ha sobrepuesto el equipo y venía a este campo con un filial enfrente, con chavales con piernas que tienen un buen trato de balón y son técnicamente muy buenos, hacer este partido no es fácil, con lo cual ya te digo, puede ser el mejor partido, pero para mí son todos buenos, porque al final los chavales se implican, se dejan todo en el campo y compiten muy bien, y yo creo que eso es lo realmente importante. Así que nada, a pensar al siguiente partido, que tenemos otro partido también duro, y intentar ganarlo.
Estábamos repasando, bueno, así sonó el tiempo de juego de la cadena COPE el pasado sábado desde las instalaciones de Paterna, en el Antonio Puchades, en el campo principal. Estaba repasando antes con David Olcina cómo van todos los grupos de Segunda Federación, por ver lo de la puntuación, ¿no? Los puntos que llevan los primeros. Zamora 22, o sea, los mismos que el Lleida, es el líder del grupo 1. El Athletic Club, el B, el Athletic B, líder del grupo 2 con 22, los mismos que tiene el Lleida, que lidera el grupo 3. En el grupo 4 baja la puntuación, el Marbella, que de momento no empezó muy, muy, muy fuerte, ahora un poquito menos, en pulso con el Sevilla Atlético. Y en el grupo 5, que es el del Talavera, pues es el ritmo más bajo de puntuación. 18 tiene el Talavera, 17 el Numancia, que ya se ha puesto ahí en la pelea por ser campeón. Estuvimos en casa de Unai Alba, que ya sabéis que es entrenador de porteros de la academia y ayudante de Miguel Ángel Angulo en el filial valencianista. Unai, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya partido, ¿no? Sensación de que fue muy superior el Hércules en ritmo, en presencia en campo contrario, también en ocasiones. No sé si vosotros al final también hacéis este análisis.
Sí, más o menos. Al final vimos a un Hércules serio, un equipo, bueno, que sabíamos más o menos después de la derrota en Europa que iba a venir de esta manera, y fue un partido, yo creo que un buen partido, un partido serio, y coincidió con que nosotros, la verdad es que yo creo que fue el peor partido de la temporada, porque prácticamente no tiramos a puerta, creo que no sacamos ningún córner a favor, y estuvimos mucho tiempo en campo propio. O sea, que sí que es verdad que coincidieron ambas cosas.
¿Te gustó más el Hércules o el Lleida la semana pasada, Unai?
A ver, a mí me gusta más la plantilla que tiene el Hércules. Lo he hablado varias veces con varios integrantes de nuestro equipo, que al final me parece la plantilla mejor confeccionada, porque al final tú tienes que ver que contra nosotros juega Nico y no juega Alvarito, César Moreno está en el banquillo, Michel no, y está la convocatoria. Son jugadores que en cualquier equipo serían titularísimos, y el otro día están en el banquillo y el equipo no se resiente, sino que encima lo hace muy bien. Entonces eso habla de que una competición así larga, eso al final es lo que te da al final de la liga un poquito el punto de diferencia con los demás equipos. Yo creo que es eso, tener alternativas y diferentes jugadores y que no te bajen bien.
Seguramente el Lleida no tenga tanto fondo de armario, ¿no?
No, para nada. No, yo creo que no tiene en el banquillo recambios como tiene Hércules.
De lo que sí que me decías tú la semana pasada, y tienes toda la razón, es que ellos ahora mismo lo ganan todo. O sea, están en esa ola buena y ayer otra vez. O sea, y están con un nivel de confianza altísimo. El pulso es terrible por la primera plaza de momento, ¿no? Pero claro, aquí quedan 26 jornadas para el final, ¿no? 25, claro, mejor.
Sí, ahora mismo el Lleida es eso, remontadas, están en un momento dulce, les va todo de cara, y ahí como ese estado de euforia, que aunque vayan perdiendo siempre tienen esa esperanza y van a por la victoria y se les da, y bueno, pues al final están en esa ola de que todo les sale bien. Pero ya te digo que esto es muy largo y yo creo que a nivel de plantilla, la mejor plantilla de la categoría es la del Hércules.
¿Quién te gustó especialmente en el Hércules? ¿Quién destacas del partido del otro día? ¿Con quién te quedas?
A ver, yo creo que el bloque estuvo en general, estuvieron todos muy bien. Pero bueno, no sé, que tú hizo un trabajo terrible. Nico, cuando participó, también tenía, bueno, a mí me dio sensación siempre de peligro, de estar muy fino. Y bueno, al final en defensa también los centrales estuvieron bien, Colomina también estuvo bien, al final todo el equipo sabía muy bien lo que tenía que hacer, estaba trabajado el partido y vieron que bueno, nos podían hacer daño y lo aprovecharon.
¿Tenéis la sensación de que este año el Valencia-Mestalla no está llamado a las 5 primeras plazas, un poco en esta sensación de realidad del otro día?
Sí, bueno, al final es que para nosotros es lo que hablábamos en anteriores veces que hemos hablado. Al final es complicado cuando tiene muchas subidas, bajadas. Nosotros nos tenemos que adaptar y sabemos que estamos para eso, pero bueno, pues no es fácil, ¿no? Porque al final llegamos un poco en cuadro al partido, con alguno con molestias, en alguna posición un poquito cojos, con los cambios que son muchos en edad juvenil. Y entonces, pues bueno, cuando te enfrentas a equipos poderosos y plantillas tan competentes como son la del Hércules, pues eso a veces se suele notar.
Unai Alba, gracias por estar en la cadena COPE con nosotros, como siempre. Suerte en la temporada, vale. Y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, enhorabuena. Chao.
Gracias. Unai Alba, que además lo primero que hizo cuando llegábamos a Alicante y hablábamos por WhatsApp, me decía, a ver si este es vuestro año, de verdad, que no sabes la alegría que, que me daría. Herculano, de verdad, este es de los que lo lleva dentro. Una pausita antes de las 4 de la tarde y enseguida saludamos a Santos Patón porque tenemos capítulo de motor. Estamos en la semana del Rally de la Nucía.
Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Y ahora la información meteorológica. Nos informan de chubascos en forma de regalos los próximos días. Es la gran lluvia de regalos de Madagascar Mascotas.
Has oído bien. Hasta el próximo 31 de octubre, todas tus compras en Madagascar Mascotas tienen premio. Regalos directos, descuentos, peluquería gratis, latas, accesorios, snacks. No te lo pierdas.
Jornada de puertas abiertas en Honda Automóviles Alicante. Ven a conocer los nuevos modelos Honda y prueba la maravillosa tecnología híbrida del nuevo Honda ZRV. Te esperamos en Honda Automóviles, carretera de Ocaña 14, Alicante. Grupo Prim, tu mejor opción, tu mejor opción.
Estamos en el capítulo 18 de Puesta a Punto, el podcast de motor, competición, náutica, movilidad, que encontráis todos los lunes y jueves en la web de COPE Alicante. Estamos en la semana del Rally de la Nucía, 2, 3 y 4 de noviembre son las fechas, y todo preparado y también en Puesta a Punto todo listo para hablar de esa penúltima prueba del Campeonato de España de rallies. Hola, Santos Patón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, perdona que me he adelantado, pero es que me pongo a hablar del Rally de la Nucía y ya quiero salir. Pues sí, como tú bien dices, es la penúltima prueba antes de Pozo Blanco y vamos a tener no solamente a pilotos alicantinos como el de la entrevista de hoy, a JJ Pérez, con ese Clio recién presentado, vamos a tener a Miguel Fuster, a mandos de ese Porsche que tanto le gusta. Este fin de semana lo hemos visto en el circuito de Albacete probando con un GT3, o sea que va con mucha energía y con muchas ganas Miguel Fuster, sino que probablemente tengamos una fiesta muy importante. Cohete Suárez se puede proclamar campeón aquí, en el Rally de la Nucía.
Vamos a estar con uno de los pilotos alicantinos que va a participar en el Rally. El podcast lo tenéis disponible a las 5:30 de la tarde. Va a estar con nosotros también el alcalde de la Nucía, Bernabé Cano. Con él vamos a hablar de lo que supone esto para no solo el municipio de la Nucía, sino para gran parte de la provincia o por muchos municipios por los que pasa la prueba, hasta 30 municipios.
Así es.
Y bueno, pues evidentemente el programa va a girar mucho en torno al Rally de la Nucía, no solo el programa de hoy, también el del próximo jueves, el de la previa ya.
Y vamos
al
fin
de semana
a un piloto muy especial. Al padre de Max Verstappen,
sí,
que
sí,
va
sí
a competir en este Rally de la Nucía.
Va a estar el padre de Max Verstappen pilotando aquí en la provincia de Alicante.
Verstappen, que fue compañero de Michael Schumacher en la década de los 90.
Poca broma.
Para nada.
¿Y qué más?
Pues además nos adentramos en la marca Mazda, de la mano de Marcos Automoción. Va a estar aquí con nosotros Francisco Aracil, que es el jefe de venta, y vamos a hablar de esta marca japonesa con esos motores atmosféricos, esa gama que tiene. Nos lo va a contar todo, Juanfran.
Gracias, Santos. Te escuchamos en un ratito.
Gracias.
Puesta a Punto. Capítulo nuevo, tienes una cita con el motor siempre los lunes y los jueves en COPE Alicante. Vamos a llegar en segundos a las 4 de la tarde. Mañana tenemos la tertulia, la XXL. Habla Torrecilla, así que programa cargadito con el equipo de comentaristas. Ahí os esperamos. Adiós.